Seguimos con el senador Danilo Astori en la entrevista central hoy en Perspectiva, pero ahora con la compañía de los integrantes de la tertulia de los miércoles. Aquí están con nosotros Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Danilo. Danilo Emiliano.
Economista Gabriel Papa, buen día.
Buenos días.
Doctor Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Buen día, gracias.
Y Alejandro Ferreiro, periodista, conductor de Planetario,
buenas
buen día.
Noches.
Buenos días. Sí, a Alejandro le cuesta todavía acostumbrarse a esto de venir también de mañana. Estamos conversando esta mañana con el contador Astori a propósito de esa designación, entre comillas, que se produjo la semana pasada en Washington, pero que luego se oficializó aquí en Montevideo y que en especial fue planteada anoche, en estos términos, por el doctor Tabaré Vázquez, en este encuentro desarrollado en el Salón Azul de la Intendencia con empresarios nacionales.
Sobre todos estos temas, cuentan ustedes desde ahora con una referencia política y técnica que también nos interesa anunciar una vez más. El contador senador Danilo Astori, a quien hemos solicitado nos acompañe desde la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, en caso de tener que asumir responsabilidades de gobierno. Con todo el equipo de eminentes profesionales universitarios en el terreno de la economía que están trabajando en nuestra comisión de programa.
Entonces, senadora, ¿qué dice? Puede ser el pie para la última pregunta que me quedaba a mí, que es la siguiente. De ahora en adelante, cuando usted habla, ¿quién habla? Quiero decir, ¿habla Astori o habla el encuentro progresista? Recién decía Vázquez, es una referencia, la referencia en esta materia para la izquierda en esta campaña electoral. Pero siguen produciéndose cortocircuitos, continúa habiendo enfoques distintos. La semana pasada, misma, sin ir más lejos, usted decía en Washington que el canje de deuda, la política que se ha venido desarrollando con la deuda pública, ha sido beneficiosa para el país. Entendemos que ha sido beneficiosa para el país. Uruguay es hoy un país confiable y al mismo tiempo es visto con una perspectiva muy diferente a la de Argentina. Sin embargo, el jueves en el semanario Búsqueda, el doctor Vázquez retornaba con su visión crítica sobre el canje de deuda y alertaba incluso que las consecuencias negativas de esa operación todavía estaban por verse. Entonces,
bueno, ante todo la reiteración de un marco general. A mí me parece que estamos todos, y en este caso ambos protagonistas mencionados en la pregunta, en un esfuerzo de buscar confluencia de opiniones con referencia al futuro. Ese es el escenario general. Que tuvimos diferencias en el pasado no es un secreto para nadie. Me parece bien que si cada uno está convencido de una opinión respecto a un tema nacional la mantenga, sea coherente con sus convicciones, pero no creo que se den las condiciones para hablar de cortocircuitos, porque lo que hoy asume importancia central para mí es la referencia al futuro. Nosotros estamos programando un eventual gobierno, si es que la ciudadanía lo decide así. Y en cuanto al futuro, no hay ninguna diferencia respecto a la deuda.
Pero, por ejemplo, el doctor Vázquez dijo en el reportaje de Búsqueda, el impacto negativo del canje de deuda todavía no se vio, se va a ver cuando venzan los plazos, ahí se va a ver, y esto es el futuro, ¿no? Vamos a ver qué hace Uruguay, si está en condiciones de renovar una negociación de este tipo o realmente tiene que transitar otro camino. Ahí estamos hablando de enfoques distintos y
sí,
adelante.
De un futuro que trasciende bastante al próximo periodo de gobierno. Recordemos que los primeros vencimientos se producirán a partir de este canje realizado después de este periodo de gobierno. Y en cuanto al periodo de gobierno sobre el cual estamos trabajando ahora, no hay dos opiniones. El canje de deuda no se toca, va a seguir funcionando como hasta ahora, porque sería insensato modificar este camino que en este momento está funcionando bien. Le ha dado respiro al país, como también le dará respiro las nuevas condiciones que seguramente negociará con los organismos financieros internacionales, y acerca de cuya respuesta hemos tenido indicios muy importantes en este viaje. característica absolutamente permanente y común a las respuestas que hemos obtenido, al clima que hemos percibido, a la actitud que los jerarcas de esos organismos expusieron en nuestras visitas. Así que, concretamente, lo que a mí me importa es que para el periodo de gobierno 2005-2010, que es aquel en que tenemos que concentrar nuestra atención, la opinión es una sola acerca de este instrumento y es la que yo acabo de dar.
Y ahora en adelante, cuando usted habla, habla el equipo económico del Frente Amplio.
Bueno, procuraremos que haya coincidencia, ¿verdad?, entre la persona, el equipo y la organización político-partidaria. En ese esfuerzo estamos todos, no solo yo, los demás también están en ese esfuerzo.
A ver, vamos con las preguntas de los integrantes de la mesa. Juan Miguel, en primer lugar.
Yo tengo un apunte que, y previo que apareció lo que planteaba Emiliano, o sea, sería, en caso de que el encuentro progresista Frente Amplio ganara las elecciones, sería la primera vez que el Ministerio de Economía esté ocupado no por un técnico o un político, lo sabía, como de Posadas, Moja, que estaban en la actividad política, no solamente en la técnica, pero sería la primera vez que un político de primera línea, o sea, que inclusive fue candidato a la presidencia dentro de su propio partido, acceda a ese cargo, lo cual implica que es algo más que un administrador de la economía, saben que tiene ideas propias para todas las áreas de la temática nacional, ¿no?
Digamos que para unas cuantas,
para todas, ¿no? Porque entonces la convivencia va a ser
universalista.
Entonces la convivencia va a ser, digamos, por lo menos un espectro, debería darse un espectro muy amplio. Sí. Mi pregunta es justamente por eso, de que si el ministro de Economía es alguien que no solamente quiere manejar la economía, sino que tiene, como lo has transmitido en muchas entrevistas, una idea de reformas y de cambios. Y por otro lado, si bien Tabaré Vázquez tiene un discurso bastante duro, por ejemplo, cuando señala esa frase, por ejemplo, de que se van, y los que están en el gobierno se van, y que la coalición ha sido responsable de los males que tiene el país. Por otro lado, cualquier cambio estructural de fondo apunta a que se van a necesitar mayorías, no solo de parlamentarias, sino de ideas políticas y hasta culturales. Entonces, ¿tú crees que el cuento progresista estaría en condiciones de cogobernar con los partidos que hoy están en el poder, con alguno de ellos? Digo los partidos, no con los sectores más progresistas o con algunos grupos más progresistas o dirigentes más progresistas, sino con los partidos, a llamar a los partidos a cogobernar con él.
Bueno, creo que es una pregunta muy buena. Ante todo, un comentario general. Me parece que el tener, como tú decías, ideas sobre algunos temas no económicos, aunque no todos, por lo menos algunos, a mí me parece que ayuda en el sentido de poder contribuir también, no solo desde el punto de vista económico, a ir configurando esa confluencia de opiniones y de actitudes en un próximo gobierno, que va a ser distinto a estar en la oposición, ¿no? Los gobiernos siempre plantean dificultades y espacios de maniobra estrechos que conducen a una renovación y madurez quizá acelerada respecto a cuando se está en la oposición, porque se ve la realidad tal cual es con mucho más dureza que cuando se está del otro lado del mostrador, y eso también ayuda.
Esa renovación, esa madurez se aceleran incluso en la campaña electoral previa a una elección en la que se tiene altas posibilidades del gobierno.
Bueno, por lo que se está viendo también, ¿verdad? Entonces, yo hago este primer comentario. Pero el segundo comentario que hago es que también hay, y lo uno con la reflexión de Emiliano que acaba de pronunciar, en estos meses previos, Tabaré Vázquez ha dicho reiteradamente aquí y en el exterior que aún ganando en primera vuelta, si se diera esa opción, la izquierda va a tener una actitud de búsqueda de entendimientos y de acuerdos con las demás fuerzas políticas. Y lo ha dicho reiteradamente. Nosotros venimos proponiendo esta actitud hace tiempo. Pero hoy está, teniendo el respaldo no solamente de nosotros, sino también del propio candidato a la presidencia. Porque somos conscientes de que Uruguay necesita transformaciones lo suficientemente profundas que no se pueden hacer con una mitad del país gobernando en contra de la otra mitad, sino que tiene que convocar a acuerdos y a consensos que le que amplíen las bases de sustentación política de la propuesta.
Sigo por este lado de la mesa. Dejo al contador y al economista, lo dejo para después. Vamos con Alejandro Ferreiro.
Astori, todos los uruguayos sabemos, algunos más, otros menos, según la cercanía con el tema, en mi caso estoy un poco más lejos incluso de este tema que voy a hablar, que en el Uruguay, por la estructura económica y por cómo estamos desde hace años armados, el sector de la ganadería es fundamental a la hora de dinamizar la economía del país. En estos momentos el sector ganadero pasa por un buen momento, producto quizás, según algunos analistas, de, entre otras cosas y fundamentalmente por la devaluación adoptada por este gobierno, que ahora está mostrando en ese terreno por lo menos sus frutos y se habla de una reactivación. Algunos analistas también sostienen que la reactivación se podría haber generado antes y podríamos estar en el segundo o tercer año de reactivación si la devaluación hubiera sido esa también antes, ¿no? Que si este gobierno no se hubiera demorado en hacer esa devaluación. Usted hace unas décadas atrás escribió un libro que se llama El cambio tecnológico en la ganadería uruguaya.
Uh-huh.
O sea que en ese análisis de los cambios tecnológicos, usted en aquel momento sacó una foto de la realidad y hizo sus comentarios al respecto. La pregunta que está vinculada a esto que estoy planteando es la siguiente. ¿Usted considera que los cambios que se generaron en todo este tiempo desde que usted escribió el libro hasta ahora, y que ahora concretamente motivo de esta devaluación están acentuados, son cambios que hay que sostener, son cambios que hay que timonear hacia otro lado? La devaluación, en todo caso, fue un mecanismo dinamizador que usted, habiendo sido ministro de Economía en este gobierno, ¿la hubiera hecho antes, la hubiera hecho después o no la hubiera hecho?
Bueno, hay muchos temas importantes en esa pregunta. Quiero señalar lo siguiente. Más que concentrar mi atención en la devaluación, quiero hacerlo en cuanto al cambio del régimen de política cambiaria que se produjo en el invierno de 2002, cambio que considero beneficioso. Precisamente otro ámbito que me parece hay que mantener sin cambios dramáticos es la política monetaria y cambiaria que tiene hoy el país, porque creo que es una política acertada, flexible, que al mismo tiempo impide que se generen situaciones como las que tuvieron un efecto destructivo tan importante sobre la economía uruguaya. Siempre hablo en estos últimos tiempos de esa trilogía letal que hubo entre déficit público, deuda para financiar déficit y tipo de cambio fijo. Eso destruyó al país, destruyó a varias economías de América Latina y nunca más se puede volver a repetir. Desde el punto de vista de un eventual gobierno de la izquierda no va a repetir esa experiencia. En cuanto a si lo hubiéramos hecho antes, es un poco difícil señalarlo. Me parece que la política monetaria y cambiaria no se manejó bien antes del invierno de 2002. Se perdieron oportunidades. Había como una especie de brete generado en el país desde mucho tiempo atrás. El país necesitaba una corrección cambiaria, pero al mismo tiempo sabía que si hacía la corrección cambiaria generaba problemas de endeudamiento en moneda extranjera muy graves. Por eso hablo de brete, por eso hablo de situación difícil de desmontar. Luego se desmontó a la fuerza y de la peor manera posible. Entonces digo, sí, quizá habría que haber elegido el momento antes de la decisión que se tomó, pero no era fácil hacerlo, yo lo reconozco, no era fácil elegirlo. Una frase final, la ganadería ha avanzado mucho, me parece que eso tiene mucho que ver también con factores externos favorables, que ojalá se mantengan, hay que seguir apuntalando esta tendencia, creo que todavía quedan cosas para hacer en el ámbito tecnológico, en la investigación, en la extensión, en la incorporación de nuevos procedimientos de trabajo y de manejo del ganado a nivel de la explotación, y hay que seguir por ese camino, ¿verdad? Todo esto se relaciona además con la política agropecuaria concebida en su conjunto.
Gabriel Tapa. Sí, Danilo. Todas en distintas entrevistas has planteado de una frase, una afirmación, donde queremos que la izquierda gane y que haga un gobierno de izquierda.
Exacto.
En los 90, las sucesivas políticas económicas formatearon una cierta economía y una cierta sociedad, una cierta forma de la economía y de la sociedad, con ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores que luego de la crisis, donde las pérdidas se distribuyeron, a su vez no se distribuyeron entre todos por igual. La izquierda siempre ha reconocido que en las sociedades hay conflicto de intereses y plantea en función de esos conflictos de intereses determinados parámetros de equidad. Entonces, en ese sentido, es una pregunta amplia, pero ¿qué metas e instrumentos de política económica se está pensando para combatir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso tan fuertemente afectada?
Bueno, cuando yo me refiero al gobierno de izquierda, quiero señalar que estoy pensando fundamentalmente en las transformaciones estructurales que nos proponemos realizar. Una de las cuales tiene que ver con tu pregunta, pero no la única. Las enumero rápidamente, disculpen la síntesis, pero por razones de tiempo lo hago así. En primer lugar, Uruguay necesita definir un modelo de especialización productiva y apoyarlo como línea de Estado, ¿verdad? Como línea permanente de trabajo. Ese ha sido el secreto de todos los países exitosos del mundo, parecidos o diferentes al Uruguay. Los cambios en el sistema financiero, que tienen que ser muy hondos en la estructura, en la gestión, en los productos financieros, en los instrumentos que se utilizan para recuperar la confianza en la moneda nacional. La reforma del Estado, tarea compleja, que está llena de procesos a desarrollar en la administración central, en los gobiernos municipales, en las empresas públicas. La reforma tributaria, reforma que tiene que estar orientada por los criterios de justicia, de eficiencia, de aptitud para premiar el esfuerzo productivo, los cambios en la política exterior del país, definiendo un modelo de inserción estable también, cuestión de Estado si las hay, y manteniéndolo, más allá de gobiernos y de partidos que se sucedan en el gobierno, las políticas sociales, con un criterio estructural significan una cadena cuyo primer eslabón es la inversión, el crecimiento y el empleo, no hay otro. Yo hoy le decía a Emiliano en la primera parte de esta entrevista que sin inversión, empleo y crecimiento, todo el programa se viene abajo, todo. No hay posibilidad de hacer ningún programa, ni de transformación, ni siquiera de mantenimiento de la situación actual. Hay que crecer y para eso hay que invertir y naturalmente crear puestos de trabajo. El primer eslabón de la cadena estructural de la justicia, de la política social, de redistribución del ingreso y de equidad en las oportunidades. Naturalmente, desde este punto de vista, tendrá que haber un programa de emergencia para cuya práctica hay crecientes posibilidades por razones externas e internas. Las externas, ese clima de querer ayudar al país que hay en el exterior. El país está muy respetado en el exterior, está distinguido en el exterior. Y utilizo la palabra distinguido con intención, porque se lo diferencia de otros procesos que se han vivido no muy lejos de acá, ¿verdad?
Argentina,
y eso se valora enormemente. Y una razón interna, la situación fiscal está mejorando, por suerte. Y ojalá se mantenga también. La recaudación tributaria está aumentando en términos reales un 20% respecto al año pasado. Es tremendo porcentaje de aumento. Entonces, eso da aire para practicar un programa de emergencia que no es ninguna solución a la pobreza. Vamos a entendernos. Los programas de emergencia son paliativos, son analgésicos para calmar el dolor del que más está sufriendo. Pero la política social, de justicia, equidad y redistribución del ingreso estructural vendrá con el crecimiento. Instrumentos, y termino, bien, obviamente todos, el tributario, el crediticio, el gasto público. La política de gasto público es un instrumento fundamental de equidad y de redistribución del ingreso, pero sobre la base de estos parámetros. Y finalmente, algo que cierra un poco la lista de grandes transformaciones estructurales, que es recuperar para el país la prioridad a la formación educacional, el desarrollo científico y tecnológico.
El tiempo se nos fue, pero faltaba una pregunta, no, por lo menos la de...
El postre, el postre.
No, no, ya lo analizamos el otro día en la tertulia de la semana pasada, qué impresión teníamos sobre lo que implicaba la propuesta de Tabaré Vázquez de ofrecerle al Ministerio de Economía potencial a Danilo, y yo ya emití mi juicio diciendo, me parece que el doctor Vázquez acierta y acierta muy bien, inclusive algunas de las declaraciones, no solo las que hizo hoy de mañana, de Danilo, sobre la importancia de la inversión como la fuerza impulsora, la driving force del crecimiento, me parece fundamental, y no vine acá a levantarle centros a la onda. Yo voy a plantearte desde el punto de vista político una preocupación que obviamente tenemos en común de los ciudadanos. Danilo Astori se ha ido distinguiendo en el perfil de la izquierda nacional como una voz que no es exactamente igual a otros coros, y a su vez que tiene, y es por una razón de ética, lo decís en más de una declaración, una convicción de que no hay que callarse ciertas cosas y hay que decirlas, y no hay que prometer el cielo después del 5 de marzo, ni hay que hacer promesas absurdas, y que hay que discutir los temas, y que la disciplina partidaria tú la has probado que la acatas, pero eso no quiere decir que calles tu punto de vista. Pero todo eso le ha dado un perfil a Asamblea Uruguay, y ahora que estás en la carrera ya como candidato, digamos como nominado para integrar ese equipo económico, liderarlo, Asamblea Uruguay fue un gran fenómeno político en la elección del año 94, en la del 89 no existía, tu candidato, según recordábamos, en todas las listas del frente, y digamos optaste de acuerdo a la que había sacado más votos, en su banca del Senado, pero fue un gran boom. Y llegó a tener, creo que, si mi memoria no me falla, entre 12 y 14 diputados. Hoy en día las perspectivas...
17,
bueno, estaba usando de memoria, o sea, arriba del 40% del voto.
44,5.
Perfecto. Bueno, entonces, a hoy estamos, digamos, las últimas señales mostrarían que Asamblea Uruguay más o menos es el 5% de la opinión pública nacional, y que eso podría ser la representación. Pero es un one-man show. Si no está Danilo Astori porque está dedicado a coordinar las actividades del programa, ¿qué va a hacer de Asamblea Uruguay? Porque eso es muy importante para los apoyos que el día de mañana tenga el ministro de Economía.
Sí, sí, incluso recuerdo declaraciones hace pocos días del senador Alberto Cid manifestando su preocupación por un debilitamiento de la posición electoral de Asamblea Uruguay a partir de ese cambio, ¿no?
Bueno, yo les agradezco la pregunta, que es muy buena, realmente, porque... En primer lugar, quiero decirles que Asamblea Uruguay, aunque a veces por razones de exposición pública se perciba menos, tiene un muy buen equipo de gente, y un muy buen equipo de compañeros y compañeras que estoy seguro van a seguir brindando el mejor de sus esfuerzos. En segundo lugar, yo no voy a abandonar Asamblea Uruguay. Voy a seguir trabajando a muerte para que este sector... que a mi juicio, y con mucho respeto digo, está trabajando con mucha convicción por la renovación de la izquierda, y va a seguir trabajando, porque ese es su objetivo fundacional, trabajar para contribuir a la renovación de la izquierda, sea cada vez más fuerte, se consolide. Yo voy a hacer campaña por Asamblea Uruguay en los próximos meses, porque voy a volver a ser candidato al Senado, y voy a estar junto a mis compañeros haciendo esta campaña y procurando obtener, que esto quede clarísimo, la mayor votación posible para Asamblea Uruguay. Así que tendré más trabajo, pero lo voy a hacer. Y naturalmente seguiré muy convencido de que el trabajo colectivo de compañeros y compañeras de Asamblea Uruguay podrá generarse siempre una contribución para seguir en un proceso que a nuestro juicio, con avances, retrocesos, con alegrías, con sinsabores, con dolores de cabeza varios y surtidos, está avanzando. Me refiero al proceso de renovación.
Le agradezco al senador Danilo Astori que nos haya acompañado esta mañana y que se haya quedado estos minutos también para participar de la tertulia y responder estas otras preguntas. volvemos a comenzar en cualquier momento.
Como no, yo les agradezco a ustedes este espacio que me brindaron y naturalmente las preguntas de los amigos. Me junté con la cara de Alejandro Ferreiro, a quien siempre escucho de noche cuando vengo del interior, siempre, absolutamente.
Y lo
felicito por el programa.